Esto lo escribió Nicanor Parra y se llama Test. ¿Qué es un antipoeta? ¿Un comerciante en urnas y ataúdes? ¿Un sacerdote que no cree en nada? ¿Un general que duda de sí mismo? ¿Un vagabundo que se ría de todo, hasta de la vejez y de la muerte? ¿Un interlocutor de mal carácter? ¿Un bailarín al borde del abismo? ¿Un narciso que ama a todo el mundo? ¿Un bromista sangriento, deliberadamente miserable? ¿Un poeta que duerme en una silla? ¿Un alquimista de los tiempos modernos? ¿Un revolucionario de bolsillo? ¿Un pequeño burgués? ¿Un charlatán? ¿Un dios? ¿Un inocente? ¿Un aldeano de Santiago de Chile? Subraye la frase que considere correcta. Comienza Aire Fresco.
Es hora de despejar la atmósfera y refrescar las ideas. Aquí comienza Aire Fresco. Historias, música y opinión con Polo Ramírez. Con el auspicio de Depósitos Convenidos de AFP Provida, AirLife, Ingeniería en Purificación Ambiental e Inversiones Security. ¿Quieres? Puedes. Aire Fresco. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Son las 6 de la tarde con un minuto. Comienza Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ahora podemos decir sí, ya esto empieza a tener sentido. El nombre de este programa, Aire Fresco, la verdad que hasta ahora, yo diría que hasta el viernes, no tenía ningún sentido, reconozcámoslo. Nuestros invitados llegaban aquí al estudio y salían transpirando, no por las preguntas ni por la intensidad de la conversación, sino por el calor que hace aquí adentro. Ahora ya no, el aire fresco se está dejando sentir aquí en nuestra capital. Estamos en el 89.7 aquí en Santiago, en Valparaíso se escucha Radio Duna en el 104.1, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes y en arroba Radio Duna estamos también. Ustedes pueden ahí comunicarse con nosotros. Vamos a hablar de Nicanor Parra hoy día, por supuesto, un día en que hay que hablar. Y vamos a hablar con gente que sabe, uno quién es para hablar de Nicanor Parra. Estaremos con Matías Rivas, director de publicaciones de la Universidad Diego Portales. Las ediciones de la Universidad Diego Portales han publicado recientemente una parte importante de la obra de Nicanor Parra. Y con eso se ha renovado el stock, digamos, de las obras de Nicanor Parra y la posibilidad de que las nuevas generaciones de chilenos lo conozcan. Y también estaremos conversando sobre educación, sobre el financiamiento de la educación y el plan o el proyecto que anunció hoy día el gobierno, que elimina las fórmulas actuales de financiamiento de la educación, elimina entre otras cosas el CAE y saca del camino a los bancos. Una de las propuestas, una de las exigencias más bien que hicieron los estudiantes durante las movilizaciones del año 2011. Estaremos con José Joaquín Brunner conversando sobre este tema. Y bueno, comenzamos además escuchando por supuesto a Bob Dylan. Esta es una linda canción, se llama One of Us Must Know. Sooner or Later tiene ahí, está entre paréntesis. Una canción publicada en el álbum Blonde on Blonde del año 1976. Los invitamos a escuchar a Bob Dylan porque ustedes saben, no nos cansamos de repetirlo, el 2 de mayo próximo, esto no queda nada, es la próxima semana, próximo miércoles. Miércoles, sí, próximo miércoles, no queda nada. El lunes es feriado, día del trabajador, los trabajadores... martes feriado y el día miércoles entonces va a estar aquí Bob Dylan. Va a estar, además ustedes pueden estar muy cerquita ahí en entrada, con entradas preferenciales gracias a Radio Duna. Entren simplemente a duna.cl y participan de nuestro concurso eligiendo su canción favorita. Tal vez para algunos la canción favorita de Bob Dylan es esta, One of Us Must Know, Sooner or Later.
Treat you so bad. You shouldn't take it so personal. I didn't mean to make you so sad. You just happened to be there, that's all. When I
saw you say goodbye to your friend and smile. I thought it was well understood that you'd be coming back in a little while. I didn't know that you were saying goodbye for good. Oh, sooner or later, one of us must know that you just did what you're supposed to do. Must know that I really did try to get close to you. I couldn't see what you could show me. Your scarf, it kept your mouth well hidden. Couldn't see how you could know me, but you said you knew me, and I believed you did. When you whispered in my ear and asked me if I was leaving with you or her, I didn't realize just what I did hear. I didn't realize how young you were. Oh, sooner or later, one of us must know that you're just doing what you're supposed to do. Sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. I couldn't see when it started snowing. Your voice was all that I heard. I couldn't see where we were going, but you said you knew, and I took your word. And then you told me later, as I apologized, that you were just kidding me, you weren't really from the farm. And I told you as you clawed out my eyes that I never really meant to do you any harm. Oh, sooner or later, all of us must know that you just did what you're supposed to do. Sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you.
One of us must know sooner or later, cantaba Bob Dylan. Recuerden, Duna.cl pueden ganarse entradas preferenciales para ir el próximo 2 de mayo al Movistar Arena y ser parte de la tercera visita de Bob Dylan a nuestro país. Hoy día el ministro de Educación presentó un nuevo sistema de financiamiento estudiantil para la educación superior y tiene varias novedades. Una de ellas es que esto se va a hacer a través de una agencia especializada que va a hacerse cargo el diseño, de la administración y también de la provisión de los fondos para este nuevo sistema. Salen los bancos, salen del camino y también hay algunas novedades que tienen que ver con las tasas de interés, con el número de estudiantes, porcentaje de estudiantes a los cuales va a llegar y también la participación que van a tener los establecimientos de educación superior. De todo esto queremos conversar conversar con el ex ministro y también experto en educación y uno de los integrantes del panel de expertos que presentó una serie de recomendaciones al propio ministerio. Estamos al teléfono con José Joaquín Brunner. Profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
José Joaquín, partamos por haciendo una comparación de lo que acaba de anunciar el gobierno y la propuesta que hizo el panel de expertos. ¿Hay elementos que se recogen de esa propuesta?
Sin duda, yo creo que hay también recogido varias de las propuestas que hizo el panel presidido por el economista Ricardo Paredes. Y me parece que también el gobierno ha mostrado sensibilidad en el sentido de que ha escuchado algunas de las reivindicaciones del movimiento estudiantil del año pasado. Hay propuestas que venían haciendo distintos investigadores y expertos en materias de financiamiento de estudiantil que también están presentes, de modo tal que hay acá un intento serio de buscar y hacer una síntesis con ideas que se venían elaborando y discutiendo.
Hay un elemento que obviamente llamó la atención y es probablemente lo que más destacan los medios de comunicación hoy día, y que es la salida de del sistema bancario, el sistema de financiamiento privado, a través del cual se entregaban finalmente los fondos que tenían obviamente un origen fiscal, un origen por parte del Estado. Ese elemento, a su juicio, ¿tiene importancia desde el punto de vista simbólico solamente o también tiene importancia práctica? ¿Va a ayudar a que los créditos finalmente sean más baratos y lleguen a más gente?
Yo creo que tiene un enorme valor simbólico y que también tiene valor práctico, no tanto porque vaya a significar automáticamente el traslado desde un régimen de administración a otro, vaya a tener un efecto, sino que porque el nuevo sistema está concebido con principios bien distintos. Lo más importante de todo, a mi juicio, es que tiene una visión integral de los jóvenes chilenos, diciendo el principio que es elemental acá: todo joven chileno con las mismas necesidades socioeconómicas y los mismos méritos debe poder postular a las mismas becas y a los mismos créditos. Usted sabe bien que hasta acá no teníamos ese principio, aunque parezca increíble, y estaban divididos los jóvenes chilenos en dos castas dependiendo del tipo de institución en el cual se inscribían o matriculaban. Bueno, eso desaparece, y enseguida además se dice: esto va a ser administrado por una agencia pública, los créditos van a tener una tasa uniforme del 2% para todos los créditos que otorgue esta agencia, y también, muy importantemente, van a ser devueltos los créditos una vez que la persona se gradúe, pagando un porcentaje máximo de 10% sobre su remuneración. Esto es lo que lo llaman los especialistas contingente al ingreso. Es decir, si uno gana menos, paga menos también, y si uno gana más, puede pagar más, y se paga el crédito durante 15 años. Si a la vuelta de los 15 años no se ha devuelto el crédito completo, el Estado asume la parte de la deuda no pagada, es decir, aumenta el subsidio del Estado.
Estamos conversando con José Joaquín Brunner, ex ministro y también ex integrante del panel de expertos que presentó hace algún tiempo algunas recomendaciones, sugerencias. La verdad que en un documento bastante bastante profundo que fue realizado por este panel de expertos. José Joaquín, hay un elemento que también llama la atención, y porque sabemos que dentro del financiamiento del Estado, el financiamiento del Estado, digamos, llega hasta cierto nivel de los aranceles. No considera los aranceles completos, especialmente de aquellas universidades que tienen aranceles más altos, que son más caras. En este caso, dentro de esta propuesta, se considera un elemento que es una novedad, y que es que las instituciones van a tener que financiar la brecha entre los aranceles reales y los de referencia. ¿Qué importancia tiene ese elemento a su juicio?
Tiene una gran importancia, porque efectivamente esto es lo que estaba generando problemas para muchos jóvenes talentosos y que provenían, sin embargo, de hogares de menores recursos, que entonces tenían la beca o el crédito, podían ingresar, pero en realidad una vez adentro se daban cuenta que el arancel que el Estado estaba dispuesto a pagarle no era el arancel real que estaba cobrando la institución. Y ahora lo que se ha dicho son dos cosas. Primero, el gobierno se compromete en la declaración del ministro de esta mañana a establecer nuevos criterios para el cálculo de los aranceles de referencia, es decir, los aranceles con los cuales el Estado fija el monto de las becas y de los créditos. Esto es muy importante porque hasta acá se calculaban de una manera que no tiene mucho que ver con el costo real que incurren las universidades para dar programas de pregrado. Tenía que ver más bien, según la fórmula existente, con la productividad científica de la universidad, es decir, con la parte de investigación. Y claro, eso no tiene nada que ver con lo que aquí importa, que es son programas de pregrado. Bueno, entonces se va a establecer nuevos criterios y, en segundo lugar, el Estado lo que le va a decir a las instituciones: mira, yo pago hasta este monto de aranceles las becas y los créditos. Si usted quiere cobrar más, puede cobrar más, pero en ese caso usted tiene que dar una beca o un crédito a su alumno bajo las mismas reglas que el Estado está dando becas y créditos. Y eso efectivamente va a operar como una especie de incentivo para que las universidades se preocupen de controlar sus costos, porque acá discutimos muchas cosas, pero nunca discutimos de por qué los costos que cobran las universidades son tan altos. Y las universidades no tienen ningún estímulo a controlar costos, porque en general hay poca transparencia respecto de cuáles son los elementos que inciden en el costo de los programas de pregrado, y hay poco control externo sobre lo que cobran las instituciones. Entonces, se está creando un mecanismo que a mediano plazo va a tener también un efecto muy saludable en refrenar esta permanente espiral de ascenso en el precio de los aranceles.
José Joaquín, ¿y qué es lo que hoy día, en las condiciones actuales, empuja esa espiral? ¿Qué hace que las universidades año a año continúen subiendo sus aranceles, en algunos casos hasta unos niveles realmente demenciales?
Bueno, hay algunos economistas que dicen que para fijación de precios, digamos, para la determinación de los precios, en el caso de este sector de la educación superior, el mercado funciona mal, porque es un mercado con muy poca digamos, la información la tiene solamente el que ofrece el servicio. El consumidor, en cambio, tiene que hacer confianza de que el servicio que le van a ofrecer es bueno, de que realmente cumple con los estándares más altos de la excelencia académica, etcétera, etcétera. Entonces, hay algunos economistas que tienen la hipótesis que las universidades cobran lo que pueden cobrar. Es decir, si usted tiene una universidad muy selectiva, donde los alumnos que usted atrae vienen fundamentalmente de hogares de las partes altas de la ciudad de Santiago, bueno, usted seguirá subiendo hasta que se dé cuenta que los estudiantes están empezando a no matricularse. Pero si pueden pagar 4 millones, el próximo año usted intenta con 4,500, y si le va bien, entonces va a cobrar 4,5 millones. Esa es una explicación.
Y eso es la otra. Ya, pero eso, ¿usted cree que está operando así tal cual, con esa crudeza?
Yo creo que en cierta medida tiene mucho que ver con eso, que se llama nichos de mercado. Es decir, si uno tiene un nicho de mercado muy favorable, efectivamente uno va a estirar, digamos, el cobro del arancel hasta donde le sea posible. Lo otro que incide es que efectivamente, por presiones de distinto tipo, por ejemplo, todas las universidades, si quieren mostrar que tienen mayor calidad, lo que hacen es gastar más dinero en contratar más profesores de jornada completa, más profesores con doctorado, intentan además tener alguna investigación, porque eso le da prestigio a la universidad, intentan mejorar las tecnologías de la universidad y se llenan de tablets y de computadores, necesitan también mostrar que tienen grandes y buenas bibliotecas. Entonces, efectivamente, hay una presión sobre los costos que viene de esto que se llama competencia por prestigio. Los vendedores de muchos productos que compramos todos los días en el retail no compiten por prestigio. En cambio, acá la gran competencia en realidad es por prestigio, y el prestigio se ha develado ser algo muy caro. Es decir, querer tener un prestigio, una marca crecientemente prestigiada como universidad, es algo que obliga a la universidad a invertir. Y entonces, claro, algunas universidades que viven solamente de los aranceles tienen que intentar subir los aranceles. Y otras universidades que tienen arancel y tienen subsidio del Estado, bueno, también en parte suben aranceles y en parte le reclaman mayores ingresos al Estado. Y por eso que tenemos una permanente tensión de universidades pidiéndole al gobierno que gaste más directamente en las instituciones.
Ahora estamos conversando con José Joaquín Brunner. José Joaquín, a partir de este proyecto, de este proyecto de financiamiento, ¿se comienza a considerar a todas las instituciones de educación superior como iguales? A mí me da la impresión que, de hecho, no está mencionado aquí mucho, pero me da la impresión aquí que no se hace ningún tipo de distinción entre universidades tradicionales, del Consejo Rectores, de con financiamiento estatal, privado, nada. Simplemente se habla de instituciones de educación superior como un todo.
Yo, para aquellos que creemos en un auténtico sistema de provisión mixta de la educación superior, es decir, con participación de distinto tipo de instituciones, efectivamente este proyecto apunta en la dirección de tratar a todos los jóvenes con completa igualdad e independientemente de la institución en la cual se vayan a matricular. Y eso me parece ser un gran paso adelante. Usted se da cuenta que no hay ninguna justificación para decir a estos jóvenes que tienen tales necesidades socioeconómicas les voy a dar un crédito con 2% de tasa de interés. A estos otros jóvenes que tienen exactamente las mismas necesidades socioeconómicas y los mismos méritos, dado que van a la universidad que no es del CRUCH, del Consejo de Rectores, o que van a un instituto profesional o a un centro de formación técnica, les voy a cobrar 6% de crédito. Bueno, era crear dos castas de jóvenes chilenos sin justificación ninguna. Mientras hablábamos de la equidad y de la necesidad de tener mayor cohesión en nuestra sociedad, nosotros mismos con las políticas estábamos separando a los jóvenes y dándoles un tratamiento de privilegio, lamentablemente justo a aquellos que ya tienen privilegios, porque en realidad la gran mayoría de los estudiantes con mayores necesidades socioeconómicas van a los centros de formación técnica, a los institutos profesionales y a las universidades privadas no selectivas. Y justo a estos jóvenes se les estaba cargando la mano. Entonces eso se terminaría con este proyecto presentado esta mañana por el ministro de Educación, y si se aprueba en el Congreso, efectivamente vamos a tener un sistema desde ese punto de vista muchísimo más equitativo.
Hay un elemento también que está incorporado en esta propuesta, José Joaquín, y tiene que ver con una rebaja del puntaje de ingreso para los alumnos de los sectores más vulnerables. Primer quintil, actualmente el mínimo, digamos, para acceder a financiamiento es de 550 puntos. Sí. Se baja eso a 500 puntos para el primer quintil, 525 para el segundo, y a partir del tercer quintil ya es 550. ¿Qué justifica esa medida y qué le parece a usted, sobre todo la manera como va a operar, si es que efectivamente va a traer mayores niveles de oportunidad para esos sectores?
Mire, le confieso que a mí me preocupa. ¿En qué sentido? A mí me parece que es una medida que en la mirada larga es correcta. O lo que se está buscando es que un mayor número de jóvenes que provienen de hogares de menores ingresos y que porque tienen una trayectoria escolar más débil, no por culpa de ellos, sino que porque el tipo de colegio básico y de enseñanza media al cual pueden acceder les ha dado una formación más débil, luego tienen puntajes más bajos en la PSU y por lo tanto no podrían acceder a alguno de estos beneficios como crédito y beca. Entonces la política está bien orientada, pero si no va acompañada de una política mucho más exigente del gobierno hacia las instituciones, hacia las universidades particularmente, para que las universidades que están dispuestas a recibir a estos alumnos realmente les den una formación que les permita, entre otras cosas, terminar sus carreras, quiere decir que estaríamos botando el dinero, porque nada sacaríamos con dar mucho más becas y créditos para que muchos más jóvenes accedan a la educación superior si resulta que después el 80% o el 70% de ellos al primer año desertan o se van.
Claro, porque no tienen las competencias desarrolladas en el colegio.
Desarrolladas, claro, y no, claro, se las... Bueno, y que no las tengan desarrolladas a mí no me preocupa tanto, porque en realidad si la universidad está dispuesta a recibirlos, luego responsablemente tiene obviamente que darle todos los apoyos a través de cursos remediales o compensatorios, a través del establecimiento de propedéutico, a través de autoaprendizaje apoyado en computadores. Le tiene que dar todas las facilidades para que se pueda poner al día con esas competencias, porque por algo los aceptó, porque si no la universidad estaría diciendo yo los acepto porque es un muy buen negocio, les cobro y después de un año, bueno, que se vayan, ese ya es problema de ellos. y no es así. Ese es un problema de malgasto de talento del país, y además es un fraude respecto de esos jóvenes. Entonces, yo creo que es muy bueno que el gobierno vaya en la línea que ya estaban haciendo los gobiernos anteriores de abrir más y más el acceso a la educación superior. Pero junto con eso tenemos que necesariamente ahora poner mucho énfasis en las exigencias para que las instituciones que reciben a estos jóvenes les den realmente la oportunidad, que no es darle el acceso, darle la oportunidad es darle oportunidades de aprendizaje todos los días durante los 3, 4 o 5 años que dura la carrera.
Finalmente, José Joaquín, una última pregunta que quería hacerle, porque aquí ya se han presentado hartos proyectos, se han presentado proyectos que tienen que ver con el marco institucional de las universidades, proyectos para financiar y mejorar especialmente la educación básica, prebásica también, proyectos que tienen que ver con la evaluación de los profesores. ¿Qué pasa con...? Hay un tema que a mí por lo menos siempre me llama la atención. Creo que finalmente mucho de lo que reciben los estudiantes, finalmente la educación se juega en la sala de clase, en una gran medida. Uno puede preocuparse de todos los aspectos más estructurales o del financiamiento, la institucionalidad, pero si lo que aprenden los niños en la sala de clase, lo que se les enseña en la sala de clase, no es lo adecuado, la verdad es que no ganamos mucho. ¿Cuál es el próximo paso a su juicio? ¿Qué es lo que queda faltando todavía por abordar? ¿Es el tema del currículum?
No, yo creo que lo que queda por abordar es la parte más pesada de la tarea, digamos, la más difícil, que es seguir mejorando sistemáticamente a través de múltiples iniciativas coherentes, claro, ordenadas, hacia un cierto objetivo, y el objetivo es mejorar la formación primero en la educación más temprana, a los 2, 3, 4 años, en los jardines infantiles, las salas cuna, donde estamos ampliando la cobertura, pero primero tenemos que terminar de que todos los niños de esa edad que provienen del 40 o 60% de menores recursos del país tengan cobertura. Todavía nos falta mucho para eso, pero además tenemos que garantizar de que lo que ocurre dentro de esas salas cuna y jardines infantiles realmente contribuye al desarrollo psicomotor, cognitivo, emocional, etcétera, de esos niños, de modo tal que, y del lenguaje de ellos, de modo tal que lleguen mejor preparados el día de mañana a la educación preescolar, al kinder, al prekinder, al kinder, y después la educación básica y media. Ahí está nuestro gran desafío. O sea, ahí hay que invertir más, hay que mejorar todas las condiciones que hacen a la profesión académica. Ya hay un proyecto que todavía no se está discutiendo en serio en el Congreso, pero todo lo que tiene que ver con mejorar la calidad de los aprendizajes en la educación temprana, básica y media, esa es la principal tarea de Chile durante toda esta primera parte, digamos, del siglo XXI. O sea, los próximos 10, 15, 20 años, ese es el gran desafío, y ahí vamos a jugar si esta va a llegar o no a ser una sociedad más equitativa, realmente con menos diferencias de poder, menos diferencias culturales que la que tenemos ahora.
Le queremos agradecer enormemente a José Joaquín Brunner, profesor titular e investigador de la Universidad Diego Portales, uno de los integrantes del panel de expertos en educación y también ex ministro. Muchísimas gracias, José Joaquín, por esta entrevista. Que esté muy bien.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, vamos a hacer una pausa. A la vuelta vamos a estar conversando sobre Nicanor Parra, que no estuvo en Alcalá de Henares, no estuvo en España para recibir el premio Cervantes, estuvo su hija, estuvo su nieto también, quien leyó en su nombre un breve discurso y también recitó algunos de sus poemas. Antes de la pausa les quiero decir que ustedes pueden invertir en depósitos convenidos y aprovechar los beneficios tributarios. Infórmese llamando al 620-10-150. Provida, desde siempre, la AFP de Chile. Y en espacios cerrados, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Exija biodiversidad ambiental AirLife. Ingeniería en purificación ambiental. Infórmese en www.airlife.cl. Una pausa y ya volvemos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco en Radio Duna. Un trabajo consistente siempre se reconoce, por eso la administradora general de fondos Security fue la mejor evaluada en la industria en los premios Salmón 2012. Conócelos en inversionessecurity.cl. Inversiones Security, ¿quieres? Puedes. Esta historia es realmente increíble y también es dramática. El día domingo pasado se corrió el maratón de Londres, ¿ah? uno de los maratones más tradicionales, no de los más antiguos, sino es muy bonito porque es muy masivo. Esta vez corrieron 37.000 personas, más de 37.000 personas, y hay gente de todas partes del mundo, mucha gente que se disfraza, mucha gente que corre también en representación de distintas fundaciones, ¿ah? De distintos órganos de beneficencia. Una mujer de 30 años justamente corrió representando a una fundación con la cual ella colabora, que se llama Samaritanos, y puso en un sitio web que recoge, que es un sistema que administra donaciones para distinto tipo de fundaciones, se llama justgiving.com, una muy buena idea que se podría copiar por estos lados. Ella en su página, dentro de este sistema para recolectar las platas, puso lo siguiente hace algunos días, el día 10 de abril, es decir, hace poco más de 10 días. Dice: hola chiquillos, como algunos de ustedes saben, voy a correr el maratón de Londres solamente para divertirme. Pero es una oportunidad fabulosa para recolectar plata para mi fundación, para la fundación en la que yo colaboro, que es Los Samaritanos. Así que si cada una de las personas que yo conozco dona 5 libras esterlinas, podría ser, la verdad, que de una gran ayuda y cambiar muchas vidas. Bueno, ¿qué pasó con esta mujer? Ella se llamaba Claire Squires. Y digo se llamaba porque justamente murió corriendo el maratón de Londres el domingo pasado. Iba en el kilómetro 40, pasado el kilómetro 40. Le faltaba un kilómetro y medio aproximadamente para llegar a la meta y simplemente colapsó y falleció al poco rato. No ha sido informado todavía la causa exacta de su muerte. ¿Ah? Se puede pensar en algún tipo de ataque cardíaco, algún tipo de ataque cerebral. La verdad que no ha sido informado. Su familia ha querido mantener en reserva las condiciones exactas de su muerte. Probablemente en los próximos días se va a saber algo. Lo impresionante que tiene esto, bueno, primero es la muerte, obviamente, de una mujer corriendo una maratón. Ella tenía 30 años de edad, una mujer sana. Hace poco tiempo había subido el monte Kilimanjaro en África, también en representación de esta corporación, de esta fundación de beneficencia. Es la décima muerte que se produce en el maratón de Londres desde que comenzó el año 1981. La última persona que había muerto era una persona muy joven, era un entrenador, fíjense, un entrenador muy joven que murió el año 2007. Bueno, muere esta mujer, Claire Squires. ¿Y qué pasó con esta fundación de beneficencia? ¿Qué pasó con la página web que ella había montado dentro de este sistema para recolectar dinero? Y que sigue hasta ahora recibiendo donaciones. Ella ya ha recolectado, en la mañana de hoy, ella había recolectado alrededor de 40.000 libras esterlinas, lo que ya había merecido artículos en los diarios online. Aparecía un artículo muy destacado en el diario The Mirror. Ahora, a estas horas, ha recolectado ya 182.500 libras esterlinas, un dineral para no solo para esta fundación, para cualquier fundación. Y esto sigue y sigue y sigue aumentando. La verdad que es una historia que termina de una manera tremendamente dramática, pero tiene este componente bonito, un componente caritativo, de ayuda hacia los demás. La gente además le ha dejado distinto tipo de mensajes a esta mujer, a Claire Squires, que colapsó y murió en el maratón de Londres. Y la verdad que se espera que esta cifra siga aumentando durante este maratón. Además, hubo algunas personas relativamente conocidas. Hubo un parlamentario, por ejemplo, que, claro, se demoró un buen rato en llegar a la meta, pero finalmente lo consiguió. Y se rompieron una serie de récords, pero no son récords de velocidad relación, digamos, con el resto de los corredores, ¿no? Sino que son marcas bastante curiosas. Por ejemplo, se rompió la marca de el superhéroe. Hay gente que se disfraza de superhéroe y que corre en este maratón, el maratón de Londres. Fue rota la marca por una persona que hizo esta carrera en 2 horas y 42 minutos, vestida de Superman, un tipo que vestido de Superman hizo la verdad que un tiempo increíble. Así que él tiene el récord ahora de superhéroes. Pero la historia con que nos quedamos, que llama muchísimo la atención a estas horas, es la de Claire Squires, quien incluso después de morir sigue ayudando a los demás. Escuchamos a Coldplay a estas horas, porque Coldplay es uno de los nominados, recibió 7 nominaciones para los premios Billboard, premios en los que hasta el momento, por lo menos en términos de nominación, está arrasando Adele, para variar, con 14 nominaciones tenía más, eran como 19 nominaciones, 17 nominaciones, una cantidad tremenda. Pero hemos escuchado harto a Adele, escuchemos ahora a Coldplay con la canción Paradise.
Paradise.
Era Paradise de Coldplay. Esta historia sí que es de no creer. Fíjense que unos estudiantes, unos colegiales regalaron a un amigo una pelota de fútbol porque se iba a cambiar de colegio. Así que despedía pelotita de fútbol. Esto ocurrió en Japón. Y la tenía en su pieza, esta pelotita, ahí en Japón. El 11 de marzo del 2011, ustedes saben lo que ocurrió, terremoto en Japón, tsunami, un tsunami gigantesco, como la verdad que como pocos. Bueno, él vivía en un lugar que se llama Rikusentakata, esa era la ciudad, en la provincia japonesa de Iwate. El joven se llama Misaki Murakami, tiene 16 años, y esta pelota, la verdad que era de esperarse, una vez que entró el tsunami a su ciudad y que arrasó con buena parte de la ciudad, la verdad que la pelota también se la llevó. El punto es que la pelota apareció nada menos que en Alaska. Hasta allá llegó, hasta Alaska, imagínense, al otro lado del Océano Pacífico, ahí al norte. Y lo bonito es que se la van a devolver. Fíjense que, según cuenta el diario La Nación de Argentina, a David y Yumi Baxter, que son un matrimonio de unos 70 años, ellos viven en las afueras de Anchorage, en Alaska, de repente vieron así una pelotita que estaba bastante gastada y tenía anotadas unas inscripciones en un idioma extraño. Era oriental, claramente. Bueno, se pusieron en contacto con el NOAA, que es, no es el NOAA NOAA, sino que es el NOAA, que es como el SHOA, digamos, pero que funciona, de Estados Unidos, y para intentar dar con el propietario. Y bueno, se publicó la imagen de la pelota en distintos medios, y Misaki Murakami la vio y dijo: esa pelota es mía. Ánimo Misaki Murakami, ese es el mensaje que todavía puede leerse en la pelota. Tenía fecha marzo del 2005 y estaba firmado por sus compañeros de la escuela primaria a la que él iba. Ahora va a recibir su pelota de vuelta. Llamó al matrimonio Baxter para agradecerles este gesto y la pareja le dijo que la próxima semana van a viajar a Japón para entregársela personalmente.
Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez.
Se los habíamos anunciado, vamos a conversar acerca de Nicanor Parra, Cervantes, la ceremonia que se llevó hoy día que se llevó a cabo hoy día en Alcalá de Henares para entregarle a su nieto, en realidad, en representación de este premio que recibe un chileno por tercera vez. Estamos al teléfono con Matías Rivas, director de publicaciones de la Universidad Diego Portales. Matías, bienvenido a Radio Duna, ¿cómo estás?
Hola, Polo, ¿cómo estás?
No sé si pudiste ver algo de la ceremonia de hoy. Me imagino que estaba ahí. Fue un horario difícil, digamos, entre la levantada y la ida a la pega. Pero a lo mejor algo viste.
Sí, por supuesto, sí. ¿No hubo? Vi algo y leí todo, digamos. Ya. Después lo que me pareció, porque ha sido reproducido ampliamente.
Una de las cosas que te quería preguntar en primer lugar, Matías, es algo que a mí me llama la atención, que es que tres chilenos hayan ganado este premio, hayan recibido este premio, se viene entregando, no recuerdo exactamente el año, pero es del 60 y tantos, ¿o no? No, sí. 76, creo que 70 y algo. Lo han recibido además algunas grandes figuras de la literatura latinoamericana y española, algunos de ellos que ni siquiera recibieron el premio Nobel, como el caso de Borges, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se puede explicar que en ese grupo haya tres chilenos? Primero Jorge Edwards, después Gonzalo Rojas, ahora Nicanor Parra.
Mira, no es tan raro. O sea, voy a hacer un poco aguafiestas, digamos, pero primero que nada, Nicanor Parra se lo dieron heredado hace muchos, muchos años. Este premio está llegando atrasado respecto a él, digamos. Y por otra parte, es un premio para las letras latinoamericanas, entonces casi todos los escritores de un cierto prestigio bastante amplio, estamos hablando de Borges, Vargas Llosa, no sé, Adolfo Bioy Casares, todos tienen el premio, incluso Parra. Una de las cosas que hizo cuando recibió el premio fue sacar las cuentas de cuántos premiados vivos habían. Entonces, había más de 20, entonces no es tan importante, me dijo. Si uno piensa cuántos premios Nobel vivos hay de literatura, no hay tantos, digamos.
Claro, claro.
O sea, lo que te quiero decir es que un premio que se da año a año en la misma lengua, no es tan raro que hayan tres chilenos debido a la importancia que tiene la literatura chilena en el idioma. O sea, no hay quizás tres colombianos o tres venezolanos, pero tampoco ellos tienen la importancia que hemos tenido nosotros. Claro. Tenemos dos premios Nobel, digamos, tenemos a Bolaño, o sea, una tradición literaria que pesa bastante, digamos.
Estamos conversando con Matías Rivas, director de publicaciones Universidad Diego Portales. Ustedes han en las ediciones de la Universidad Diego Portales han publicado ya una parte importante de la obra de Nicanor Parra. Y a mí me da la impresión que hace mucho tiempo que no se habían editado cosas, especialmente reediciones de sus poemas más clásicos, más antiguos, ¿no?
Sí, nosotros publicamos los tres últimos libros de Parra, que son el Lía, Rey y Mendigo, que nos salió el año 2002, más o menos, y publicamos después los discursos de sobremesa, y finalmente el libro que hoy día se entregó en la ceremonia, que se entrega a la realeza, le da a todos los invitados, y que se está vendiendo allá, y el mismo que nosotros, digamos, se llama La Vuelta del Cristo del Elqui, que son los dos Cristo del Elqui antiguos más unos poemas nuevos, digamos. Esos son los tres últimos libros de Parra que están reunidos a la vez, están en sus obras completas en el segundo tomo, digamos. Yo me he hecho cargo de la publicación de ellos y ha sido como muy importante. O sea, con Lía, Rey y Mendigo estuvimos dentro de los libros más vendidos, lo cual permitió no solo que la gente leyera Parra, sino que leyera Shakespeare por la vía de Parra. No, es un super hit Parra como venta y como personaje y como escritor, o sea, las tiene todas en ese sentido.
De hecho, de hecho como parte de las celebraciones de este premio, el premio Cervantes y todos estos días en realidad que se celebra la literatura y el libro, se está presentando justamente en España una, no sé si la versión completa de Ray Lear, en el texto traducido por Parra. Se está presentando allá en España.
Absolutamente, o sea, esa traducción se ha vuelto una especie de traducción canónica en estos momentos. Gente como Ricardo Pigli, gente muy diversa ha opinado que incluso los mismos ingleses por esa traducción le dieron el Honorary Fellow en Oxford. Claro. O sea, que es el máximo que se puede aspirar una persona como premio que dé la Universidad de Oxford, digamos, y premio que obtuvo Parra por la traducción del Lear, digamos.
Hoy día,
es bastante particular.
Hoy día, Matías, como parte también de estas ceremonias, habló la cantante Patti Smith. Y sí, ella tenía conceptos muy elogiosos hacia Parra. Y uno se pregunta si ella lo habrá leído en español o probablemente, que lo más probable lo habrá leído en inglés. No sé si tú has tenido oportunidad de leer algunas de las traducciones de Parra a otros idiomas. Yo no las he visto y me cuesta harto imaginarme cómo lo hace para captar los elementos esenciales de Parra, el habla de la calle, el tipo de melodía, de ritmo que tienen sus versos. Debe ser una dificultad mayor traducirlo, ¿no?
Pero fíjate que hay que entender lo siguiente. Yo creo que Parra, su antipoesía, su forma de entender la literatura viene de la literatura inglesa. Por ende, es bastante fácil, aunque tú no lo creas, no bastante fácil, pero se puede traducir, los ingleses lo entienden de buena primera. Hay que para ponerte esto en contexto, un lector español, hoy día en los blogs de España, se dice que este es la máxima degradación, que darle un premio a este señor es lo peor que hay, porque está fuera del ámbito de la poesía. Uh-huh. Para ellos la poesía es algo muy reducido para los españoles. Para los ingleses, o para los norteamericanos, digamos, su poesía es muy parecida a la de Parra. Patti Smith, a quien me tocó conocer por azares de la vida, digamos, en España, admiraba mucho a Roberto Bolaño, y leyendo a Roberto Bolaño se dio cuenta que Parra era, lo decía Bolaño, su padre literario, y que ella, cuando era joven, digamos, los años 70, fines de los 60, había leído a Nicanor Parra, traducido por Allen Ginsberg, que es un gran poeta norteamericano, traducido por William Carlos Williams, otro gran poeta norteamericano, y era un ídolo de su juventud. Y ella, no puede creer que Parra esté vivo. O sea, eso es lo que le pasó a Patti Smith. Un día, digamos, se encontró con Ignacio Echavarría, que es un amigo de ella, ve que está haciendo el segundo tomo de la obra completa, y dice, no puedo creer que esté vivo, si este es un héroe de mi juventud. No, si está haciendo bien Chile en las cruces y todo, digamos. Y ella, digamos, ha demostrado muchas ganas de venir a verlo. Es más, en el próximo disco de Patti Smith vienen canciones, una canción dedicada a Parra y otra canción dedicada a Bolaño, digamos. Es una fan de verdad.
Finalmente, Matías, ¿queda algo por publicar de Parra? ¿Algo que él esté guardando, que todavía permanezca inédito?
Sí, mucho. Yo creo que... Lo que pasa es que Parra es muy sigiloso cuando publica. Se demora, como él dice, 17 años en cada libro. Entonces, y trabaja todos los días. Entonces, por supuesto que yo sé que hay muchos poemas, digamos, que están inéditos aún, pero él no tiene ningún interés tampoco en publicarlo. Dice que gana un viejo con publicar a esta edad, digamos.
¿Y tú crees que va a dejarlo para sus descendientes, que ellos hagan cargo?
No sé, fíjate.
O tal
no
vez
sé.
Van a quedar ahí inéditos para siempre.
Se puede esperar cualquier cosa. O sea, un día... Él dice que tiene dos libros listos, inéditos. Uno que se llama Calcetines Guachos, que una parte de esos... viene el último tomo de la obra completa, y otro que se llama Cacha la Weá. Esos dos libros dice que los tiene listos, digamos, pero con Nicanor nunca se sabe, digamos, nunca se sabe. En cualquier momento se le puede ocurrir sacarlo, y claro, me encantaría hacerlo a mí, pero también es una sorpresa, digamos.
Y ya lo saben también los españoles, que a los que Nicanor Parra les pidió un año de prórroga para pronunciar su discurso.
O sea,
es
muy divertido, ¿no?
Genial.
Un tipo de 97 años que le pide un año de prórroga.
Claro. Matías Rivas, director de publicaciones de la Universidad Diego Portal, experto además en Nicanor Parra, en literatura. Te queremos agradecer mucho esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien.
Gracias a ti, Polo, que esté muy bien. Saludos.
Muchas gracias. Y nos vamos nosotros. Ya viene Notables con Bárbara Espejo y conocemos el primer capítulo de la historia de Bob Dylan, Cosas de Niños. A todos nos pasa lo mismo. Viene después, a las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Eugenio Tironi, y Andrés Benítez. Van a hablar de Bob Dylan. Tampoco. Al 20:30, una edición limitada, Duna Soul con Bárbara Espejo. A las 22 horas, solo en Duna, conducido por Cristian Araya. Y nosotros nos vamos, nos vemos mañana a las 6 de la tarde para un poquito más de aire fresco aquí en Radio Duna. Chao.